Mi gente de mente bonita, bienvenidos a esta emisión especial. ¿Cuántas veces nos dijeron en la escuela que no podíamos copiar los exámenes? ¿Cuántas veces nos dijeron que era malo copiar lo que estaba haciendo el de al lado? ¿Y alguna vez han escuchado esta frase que dice, si quieres ser feliz y exitoso, investiga cómo piensan las personas felices, las personas que admiras? Y cuando empieces a pensar como ellos, eventualmente te convertirás en uno de ellos. Así que el día de hoy les traigo a un personaje del que los invito a que copien lo que les guste, lo que les funcione y lo que les sirva. Así que, sin más ni menos, estoy súper contenta y honrada de tenerlo aquí en Cambiando Mentes. Él es un gran trabajador social. Él es conferencista, él es autor de libros, es hijo de su madre, de su padre, es hijo, es hermano, no sé si es hermano, eso sí, ese dato sí me falló, pero es hijo, por supuesto, es padre, es esposo y es un gran ser humano y él es Kenji Yokoi, Yokoi Kenji. Bienvenido a Cambiando Mentes, ¿cómo estás?
Gracias, Luces, el honor es todo mío, un placer, muchísimas gracias.
Oye, Yokoi, pues aquí extrayendo un poco de tu sabiduría, porque dicen por ahí que inteligencia es cometer errores, pero sabiduría es aprender de los errores de los demás, ¿no? Entonces, queremos extraer un poco de toda esta sabiduría que tú compartes en las redes sociales. Y sé que empezaste en Japón, en las comunidades latinas, como traductor cultural, y de pronto, no sé si llamarlo mágicamente, milagrosamente, no sé cómo lo llames tú, pero tu contenido se empezó a viralizar y empresas te empezaron a llamar porque ya querían tus conferencias y demás. Creo que es suerte, es una bendición, lo podemos llamar de muchas maneras. ¿Tú cómo lo llamarías? Porque hay muchas personas en el mundo tratando de emprender, de compartir lo que hacen con muchas personas cada vez más tiempo. Sin embargo, no han tenido el mismo milagro, suerte. No sé, ¿tú cómo lo puedes llamar?
Es un milagro, pero al mismo tiempo es la disciplina de tomar un niño con muy poca esperanza porque sus calificaciones son muy bajas. No tiene buenas calificaciones ni en Colombia ni en Japón. No aprende rápido, es bastante lento para aprender. No lee con rapidez, pero habla español. Y eso es un milagro. Habla español. Ya entiende el japonés y ahora le dicen, ¿y usted habla español? Sí, sí, señor, hablo español. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué bueno! Hablar español es una proeza enorme y no nos damos cuenta sino cuando estamos fuera del país. Y entonces usted sirve de traductor. Y hacerlo una y otra vez desde tan temprana edad, pues se va creando el escenario propicio para que acontezca un milagro. Me gusta decirle milagro, pero realmente es el resultado, no de la noche a la mañana, sino de los condimentos necesarios para que acontezca un milagro. Es decir, cuando la abuelita cocina algún plato delicioso, no sabe milagroso, pero ella lo aprendió desde muy niña de su mamá, de la bisabuelita. Es una tradición de una gran disciplina donde se respetan unos pasos y ahora el sabor es milagroso. No fue de la noche a la mañana, tiene una trayectoria de muchísimos años, muy compleja. No es justo decir hoy tengo los pasos para ese milagro. Hubo muchos factores de suerte en el camino, muchas tristezas, muchos fracasos, muchos errores.
¿Cuáles factores de suerte y cuáles factores de tristeza, Yokoi?
Llegar a Japón con 10 años y no saber el idioma japonés me sumió en un silencio. Es un niño que ahora ya no puede hablar porque no le entienden y no entiende. Entonces está uno todo el tiempo mirando a su alrededor y analizando. Analizando los patrones de comportamiento. Hoy me dedico a eso, pero en ese momento era lo único que podía hacer, solo mirar y sacar conclusiones y analizar. Y eso hizo mi visión muy aguda en cuanto al comportamiento humano, pero porque no había otra cosa que hacer. Fueron años de mucho silencio, de mucho dolor, de sentirse muy inútil. No una semana, un mes, sino años de ver tres tipos de escritura que no entendía, de ver cómo iba olvidando el español, y no aprendía bien el japonés, y sentirme en un limbo de educación terrible, y sentir ese vacío, ese dolor de no voy a lograr nada en mi vida, y a aferrarme a lo poco que había, leer todo lo que había en español, que era muy poco, leerlo una y otra vez, No lo hubiese hecho si hubiese estado en Colombia nadando en libros y en textos, pero lo hice en Japón porque no había. Entonces, esos vacíos inevitables de enfrentar un país extraño generaron, ¿no?, ese niño curioso, ese niño que adquiere la disciplina de leer, de decir, yo traduzco, yo hablo en público, yo lo hago, porque no había más nada que hacer. Ya que no sé hacer más nada, voy a hacer esto bien.
¿Y estudiaste alguna carrera, Yokoi?
Solo había una carrera. Tengo 42 años y...
Justo eso, iba que, ¿cuántos años tienes?
No estudia uno lo que quiere, sino lo que había. Ajá, ¿qué hay para mí? Estaban los presbiterianos con un seminario de ciencias religiosas orientales y humanidades, y yo entré ahí como traductor, y la forma en que me pagaron fue dándome el estudio y la posibilidad de viajar a tener experiencias sociales en las favelas de Brasil. Así que...
Ahí es donde aprendes portugués.
Sí, bueno, lo aprendí en Japón, porque fui traductor para el idioma portugués, pero llego a Brasil a dar mis primeros pasos en lo social, en las favelas, como misionero presbiteriano, enseñando japonés en las escuelitas de las favelas de Río de Janeiro y conociendo también la problemática. Era una misión social y eso me enganchó muchísimo con el tema de ser un trabajador social.
Oye, Yoko, ¿y has tenido otros trabajos, además de ser trabajador social, además de ser conferencista, de escribir libros, algún otro trabajo que hayas tenido en tu adolescencia?
Sí, yo, además de traductor, luego vendí, fui, bueno, lo deben conocer mucho en México, el ramen. Los japoneses se pronuncia suave ramen. Estuve con el trapito en la cabeza, con la camiseta del logo de nuestra empresa, haciendo ramen y sirviéndolo y siendo regañado todo el tiempo por el chef. En Japón.
En Japón.
Y en Japón también vendí, en invierno, vendí cocoas, es decir, chocolate caliente, en patines, como si fuera una patinadora.
¡En patines!
En patines, sí.
¿También en Japón?
Sí, todo en Japón, porque mi adolescencia fue en Japón hasta los 24 años.
Ok, ok.
Sí.
O sea, que eres bueno patinando.
Sí, tengo buen equilibrio porque tuve que trabajar en eso.
Okay.
También estuve enseñando español y ahí fue donde recuperé mi español al tener que enseñarlo. También hice tantas cosas. En Japón no celebran los cumpleaños como en Latinoamérica, entonces yo me encargaba de hacer piñatas y ser el payaso de la fiesta.
¿Piñatas en Japón?
Para la comunidad latina.
Ah, sí.
Sí, entonces...
O sea, con el engrudo y toda esta fórmula de hacer piñatas.
Correcto. Oh, y bien. Tener todo un acto para entretener los niños en las fiestas, vestido de payaso. Las personas que vean este video y se acuerden de eso, dicen, sí, él lo estuvo haciendo en muchos lugares.
De soy payaso, bueno, o sea, también haces de payaso.
Sí, soy buen mimo.
Sí, no, a ver, haznos algo así como... Digo, la verdad es que algo que admiro mucho de ti es que es como tu carisma para decir cosas sabias, muy inteligentes, muy lindas, pero además hacerte reír. O sea, eso es un talento increíble. Entonces, o sea, sí te imagino.
Pero en una época fue eso. Mi público eran niños, claro. De los públicos más complejos que hay.
Sí.
Y tenerlos entretenidos por más de media hora, 40 minutos, haciéndolos reír muchísimo. Entonces... esa fue mi labor por mucho tiempo. Luego emprendí en Japón con mi madre y mi esposa un lugar llamado Tienda La Esmeralda y allí estuvimos ofreciendo productos latinos. Fue nuestro primer emprendimiento ofreciendo productos latinos a la comunidad hispanohablante. Y de ahí ya viajamos a Colombia a hacer nuestro trabajo social, un emprendimiento social de turismo con rostro social hacia Colombia, a un lugar muy golpeado por la violencia, por la pobreza, pero con una riqueza, es como un asentamiento, le conocen en México, un gran asentamiento donde lo llenamos de japoneses por el tema del turismo social. No se hospede en un hotel, sino en una casa humilde y su vida le va a cambiar. Es gente maravillosa.
Oye, padrísimo. ¿Y a qué edad te casaste tú con tu esposa? ¿A los 26?
A los 20.
¡Ay, a los 20!
Sí, oh, a los 20 años nos casamos.
Chavitos. ¿Y a qué edad nació tu primer hijo?
A los 22.
Virgen, no, pues es que ahora hasta parecen hermanos, ¿no? Oye, sí. ¿Y tú tienes hermanos, Choco?
Tres hermanos más. Somos cuatro.
Son cuatro en total. Háblanos de ellos, porque o sea, sabemos que eres papá, hermano, pero no he escuchado respecto a tus...
sigue mi hermana, soy el mayor, sigue mi hermana Tamami, Tamami Okoy. Ella es artista, ella sabe todo, sabe bailar todo lo de Colombia. Bueno, también bachata, salsa, merengue, pero es una japonesa, yo con ella hablo en japonés, pero por alguna razón baila supremamente bien todo lo latino. Yo soy el latino, el que nació en Colombia, mis otros hermanos en Japón, y no sé bailar, mientras que ella sí. Luego viene mi hermano Hajime. Él tiene 21 años, es casi de la misma edad que mi hijo mayor, que tiene 20. Y luego viene mi hermanita Emi, que ella también es artista, ella dibuja, y tiene 18 años, ya va a cumplir dentro de poco.
¿Todos están en dónde? ¿En Colombia o...?
En Japón.
En Japón, ok.
Nacieron allá y viven allá.
Nunca he ido a Japón, pero tengo muchísimas ganas de ir a Japón. Oye, Yokoi, hablas mucho, por ejemplo, cuestión personal. ¿Cómo es Yokoi Kenji? ¿Cómo eres contigo mismo desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Quiero, hablando de copiar, hablando de exámenes, hablando de decir, une a tu vida estos hábitos nuevos que te llevarán a un resultado diferente, ¿no? ¿Qué hace Yokoi Kenji consigo mismo? O sea, antes de que te despiertes y que empieces a convivir con tus hijos, con tu esposa, y que empieces a grabar videos o lo que sean tus actividades, ¿cómo convives tú contigo mismo día a día?
Bueno, ahora que tengo 42 años, he entrado como en una etapa de equilibrio, de bastante plenitud y calma, porque la mayor parte de mi vida ha sido una guerra constante con mi propio ser. Muy difícil sentir tranquilidad o paz. Siempre una búsqueda constante de aceptación. Muchas patologías de vacíos de infancia hicieron de mí una persona con muchos logros que alegran a muchos, enriquecen a muchos, pero en mí solo obedecían a una patología de búsqueda. Es muy común que una persona que... No todos, pero un porcentaje muy alto de personas que tienen grandes logros, no lo hacen porque quieren o realmente, sino que de manera inconsciente lo hacen en una búsqueda desde su infancia. Y uno solo descubre eso con el tiempo, al llegar al éxito y darse cuenta que no nos llena, que no nos satisface, que hay un vacío profundo, que ni una pareja lo puede llenar, que ni tener hijos lo puede llenar, que nada lo llena, y entra uno en una crisis de caramba, ¿qué es lo que me pasa? Y ahí es cuando uno le pone más cuidado a su ser, y busca terapia, y en las terapias descubre que hay un niño adentro, que gracias a él hemos logrado muchas cosas, pero es hora de sanarlo, es hora de decirle, hey, ya no más, ya no eres un niño, tienes que madurar.
¿Qué le diría Yokoi Kenji a su niño interior en este momento? O sea, el Yokoi adulto al Kenji de 12 años, 10 años.
Debe dejar de seguir buscando donde no hay. Nuestro niño interior sigue pidiendo amor de fuentes donde no brota amor y pasamos por alto las fuentes que sí nos están dando amor. No valoramos ciertos amigos, ciertos familiares que nos dan el amor que buscamos, porque siempre estamos buscando, tiene que ser el de mi hermana, tiene que ser el de mi mamá, tiene que ser el de mi papá. Y siempre buscamos en fuentes que se secaron porque también tienen su historia, sus carencias, y también se quedaron en la búsqueda. Y no nos damos cuenta que hay fuentes de amor por muchos lugares, porque terminamos dándole, le llaman los psicólogos, el superpoder a ciertas personas. Es decir, no me afecta lo que digan 90 personas que me encontré hoy en el camino, pero hay una que le di el superpoder y solo un gesto, solo una respiración me destroza, me acaba, me tira al suelo porque le di el superpoder a mi hermana. Y lo que ella diga me afecta completamente a mi hermano, a mamá, a papá o a mi pareja. Y debo aprender o decirle al niño interior, hey, retoma el superpoder. Cada quien tiene su vida y no tiene por qué destrozarte. No es decirle y burlarse de él, no hagas drama. No, porque no es drama. Él siente ese dolor. Pero ya es hora de que lo vaya superando y tomando el control de su vida. Me gusta mucho la película Venom. Porque tiene un monstruo adentro y él le dice, hey,
relájate,
vivamos juntos, negociemos. Sí. Usted quiere comerse a todo el mundo. Hay unos que se puede comer, porque hay que defenderse en la vida de ciertas personas, pero no todo el mundo. Vamos a convivir y controlar la bestia y el niño que llevo adentro es mi mensaje en estos momentos, ¿no?
¿Cómo se defiende Yokoi Kenji de alguien que, le quiere hacer daño. No, no quiere hacer, esto está como mal dicho, pero ¿cómo te defiendes de alguien que te quieres defender?
Para mí es muy fácil, porque de hecho es una de mis patologías. Me defiendo con mucha facilidad. Es decir, soy el típico latino que le es muy fácil, en México dicen, es que aquí decimos mentarle la madre a alguien, ¿no? Allá es como...
Sí, mentarle la madre a alguien.
Ah, sí, para mí es supremamente
fácil. O decirle que Dios lo bendiga mucho.
Muy fácil. De hecho, estuve en México hace poco y fui a Lucha Libre, porque en medio de una sociedad donde es tan importante la postura, el hablar bonito, pero que se cruza la línea de la hipocresía y se vive una falsedad que tóxica, muy dañina, uh-huh. Ir a la Lucha Libre es un desmadre, dicen ustedes, es sí. Maravilloso.
Sí. Oye, hablando de desmadres y hablando de conflictos y de defenderse, alguno escuché en una entrevista que te hicieron que una vez hasta te llevaron a la cárcel. ¿Nos puedes platicar respecto a esta experiencia?
No, nunca estuve preso. Ah, es solo que en el 2002 aconteció el Mundial en Japón y Corea. Y la final fue a 15 minutos de la casa. Fue Brasil-Alemania y yo estuve en la final y soy latino. Me enloquecí. Bueno, varios japoneses lo hicieron también. Nos saltamos las gradas para ir a agarrar a alguno de los jugadores y pues eso nos llevó a que nos metieran presos dentro del estadio, ¿no? En un lugar ahí y nos perdiéramos la celebración por saltar, ¿no? Es una... Hace parte de una conferencia porque es una forma de decirle a los jóvenes, hay un momento en que uno no aguanta y cruza los límites, se salta la borda y hay que hacerlo, pero debemos asumir las consecuencias de lo que pasa, ¿no?
Hablando de finales, hablando de este rollo, el suicidio, ¿qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, Yokoi, para ayudar a la gente en Japón? Hay altos índices de suicidio día a día por... Pues el clima, ¿no? El exceso de disciplina, has hablado mucho de eso, por ejemplo. Y bueno, aquí en México también, ¿no? O sea, hay mucha gente que se muere todos los días porque no saben canalizar o porque de pronto ya es demasiada la presión social de no ser suficiente para nada, para nadie, de no tener suficientes likes, de no saber qué quieres en tu vida, todo eso, ¿no? O sea, ¿qué mensaje nos podrías dar respecto a ello, ¿no? Recientemente... un primo muy cercano se suicidó también, ¿no? Entonces, días antes yo le mandé un mensaje tratando de resaltar las virtudes, las cualidades que yo veo y admiro en él porque sentí justamente esa falta de reconocimiento, ¿no? De aceptación, de amor, pero no fue suficiente para salvar su vida. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad para, pues, ayudarle a alguien en una situación de ansiedad de que piense constantemente en matarse, ¿no? En suicidarse.
Sí, bueno, yo no soy experto en el tema. Acontece que mi proyecto, nuestro proyecto en sus inicios, buscó ser una de las soluciones para el suicidio en Japón y resultó muy bien porque la invitación a salir del país, a cambiar el entorno, definitivamente es una de las soluciones. Sin embargo,
que vayan a Colombia, que vengan a México a la lucha libre.
Sí. Sin embargo, el suicidio es un tema bastante complejo, denso, y que requiere la ayuda de un profesional, porque cada quien tiene su matiz y debe ser analizado por un profesional. La solución de uno no es para todos. Y lo que sí es que la estadística habla de que el suicidio, en el caso de los japoneses, en un porcentaje muy alto, obedece a la crisis existencial, a la depresión colectiva que generan los países más desarrollados, y en Latinoamérica, el porcentaje más alto de nuestros suicidios en realidad obedece a un tema de el tema de pasional. Nos afecta demasiado una ruptura amorosa, nos afecta demasiado. El japonés sufre por la existencia, lo sufre el suizo, el noruego, los europeos. Nosotros los latinos enfrentamos bien la existencia, pero no enfrentamos bien una ruptura amorosa, una traición. A un punto donde la persona puede no solo quitarse la vida, sino quitarle la vida a sus hijos. Es decir, me muero, me mato con mis hijos. Y cuando uno va a mirar, no es por su economía, no es por sus likes, no, es porque un hombre la dejó, porque una mujer lo dejó. Entonces, debemos analizar cuáles son nuestras debilidades como latinos. Y hay mucho de estas patologías en la percepción que tenemos nosotros sobre el amor y los vacíos de infancia. Nada nos llena, no sabemos enfrentar una ruptura amorosa.
Creo que una de las cosas más interesantes de la vida es justo entender que vivimos en un mundo dual y pues que como va a haber momentos en los que estamos sumamente felices, también va a haber otros en los que vamos a estar tristes, ¿no? Y tú dices mucho que te gusta buscar el caos, ¿no? ¿Por qué deberíamos como seres humanos buscar el caos, vivir y convivir con el caos de una forma tan natural y orgánica como lo haces tú? Porque pues por eso nos decimos aquí en México, nos ahogamos en un vaso de agua.
Sí, es común estar en casa y sentir la presencia de la tristeza, de la soledad, las voces que dicen, su vida no tiene sentido. ¿Qué está haciendo? La alegría de la publicación que hice ayer y los comentarios se acabó. Y mi cuerpo ahora quiere otro aplauso. Y entonces tengo que huir de ahí. Llamo a un amigo o una amiga, voy a una fiesta, arréglese y váyanse. No, mi propuesta es no. Vívala, sufra esa tristeza, esa soledad. No puede ser que nos mate. Y si la normalizamos y lo logramos pasar, mañana con seguridad voy a decir, hoy amanecí mejor. Pero no huí, ayer no huí de lo que llegó a mi casa. Si alguien me llama y me dice, hey, salgamos hoy, yo digo, tengo dos opciones. Qué bueno, estaba tan triste. O decirle, no, es que tengo la tristeza como invitada hoy y no voy a dejarla aquí sola. Voy a sufrirla, así como enfrento los días de sol y de alegría. Hoy estoy triste, voy a estar triste, voy a sufrirlo, porque mi cuerpo también necesita ese equilibrio. De lo contrario, si siempre la estoy evadiendo, en algún momento me va a agarrar. Y cuando me agarre, me voy de clínica. Puede ser crítico. Así que en ese sentido es que digo, disfrute sus tristezas, disfrute su dolor, disfrute los días oscuros, grises, el caos, la locura. Hace parte de la vida. Y como en Latinoamérica sí que hay de eso, pues hay mucho que enfrentar también.
Oye, Yoko, vamos a entrar a una ronda de preguntas como rápidas. Y bueno, ¿estás listo? platícanos, ¿cuáles son tus frases favoritas? Tres de tus frases favoritas.
No son frases, son conceptos. Okay. El concepto de humanidad es de mis favoritos, la humanidad. Luego viene la gracia. Y siempre tengo un espacio para una frase nueva que estoy escuchando. Y estoy, como fui a México, estoy feliz con una que dice, pinches perros de azotea.
Oye, Yoko, ¿libros favoritos?
Más que libro, me gustan ciertos capítulos de ciertos libros.
Okay.
No, es difícil que me guste un libro en general de principio a fin. Es muy, muy difícil. Tengo grabados.
Ni siquiera en la infancia o algo así, cuando empezaste todo este camino.
Por supuesto, el principito de mi infancia, Juan Salvador Gaviota, porque la escuela pedía que leyéramos esos libros y realmente me impactaron. El hombre en búsqueda de sentido, del doctor Viktor Frank, esas historias de los campos de concentración me marcaron profundamente. Leo muchos libros sobre la naturaleza, tengo muchos libros sobre biología y el comportamiento de los animales, me impresiona mucho, pero no es un libro exactamente en sí y no aconsejo ningún libro porque descubrí que cada persona tiene como su momento para encontrar cierto libro y es mejor no apresurarlo, es dejar que cada persona encuentre eso. No aconsejo ni siquiera que lean mi libro porque digo, de pronto no es el momento. Espere que un día se encuentre con él. Y tal vez ahí entonces tenga un buen efecto.
¿Alguna historia de aeropuerto que nos puedas compartir? De esas cardíacas que dices, Virgen Santa, ya valió queso. Algo, no sé, perder un vuelo, que tu pasaporte haya estado vencido y no te habías dado cuenta. No sé, hay tantas historias de aeropuerto que dices, ay, sudé.
Sí, muchas. Bueno, en Brasil me quedé con los tiquetes. De un amigo, el papá de la casa donde yo me estaba hospedando, yo tenía 17 años, el señor Eusio, se llama él, y yo me quedé con los tiquetes. Y en esa época, tener los tiquetes, el boleto, era la entrada al vuelo. Y él, como no los encontraba, y los buscamos por toda la casa, Él dijo, no, ahora ya no me van a... Me voy a ir en el carro. No tengo los tiquetes. Y el hombre se fue a hacer su viaje en el carro. Dijo, no voy a ir en avión. Se desesperó porque lo buscamos mucho tiempo. Le cogió la tarde y dijo, así como van las cosas, lo mejor es que me va. Y se pegó sus 6 horas de viaje en carro. Cuando él se fue, yo encontré los tiquetes de él en mi agenda. Y sentí una vergüenza horrorosa porque estaban ahí. Y ese avión se cayó. Fue el avión de la TAM que cayó en São Paulo, lamentablemente, sobre un parte de un colegio. Fue una tragedia terrible. Y yo no sé por qué los tiquetes aparecieron ahí. Pasé de una vergüenza terrible a ser el salvador del Señor.
¡Virgen!
Y son cosas que no creo que tengan una connotación espiritual o algo así, para nada. Realmente no soy nada místico. Simplemente nunca lo pude olvidar, ¿no?
¿Cuál es el mensaje que le darías, por ejemplo, a los padres? Que sé que dices mucho que pues cada persona es un mundo, ¿no? Y lo que le funciona a lo mejor a tu familia no le funciona a los demás. Pero el secreto del éxito, porque se ve una relación tan auténtica, tan bonita, de padres a hijos, ¿qué le dirías a los padres para que conecten con los jóvenes, ¿no? Que de pronto somos generaciones diferentes y no entendemos cómo piensan, cómo sienten, y se vuelve por ahí un tema que se atora en nuestras vidas. Y bueno, vivir con tus hijos y no saber cómo comunicarte con ellos y estar cerca de ellos está interesante.
Sí, bueno, gracias, Luz, por aclarar que no doy consejos y porque no sabemos qué aplica para quién y tal.
Sí.
Gracias por aclararlo. Una vez dicho eso, funciona para mí entender que tengo hijos, pero tengo un niño adentro y no se llevan bien. El niño que llevo adentro y mis hijos no son muy amigos. No son muy amigos porque el trato que le dieron al niño que llevo adentro no es el mismo. No trataron bien a nuestra generación. Yo tengo 42 años, los de mi época recordarán cómo fue. Y por eso el niño que llevo adentro le parece demasiado débiles. Mis hijos se quejan demasiado. Tiene mucho que en contra de ellos. Sin embargo, él no tiene la razón. Está muy traumado, tiene muchos vacíos. Y esta es una nueva generación que no tiene por qué pagar los platos rotos de sus dolores y tampoco quiere repetir la historia. Así que no es un consejo, pero a mí me ha servido mucho entender que debo cuidar el niño que llevo adentro y mis hijos. Mantener una distancia y decirles, hey, no aplica para ellos. Y lo de ellos no aplica para ti. Así que ser un árbitro para que no esté yo repitiendo ciclos o frustrando a mis hijos o frustrando expectativas que no debo tener sobre mis hijos. No tienen por qué hacerme feliz mis hijos, para nada. Esa es una responsabilidad demasiado grande. Yo debo ser feliz. Y tampoco tengo por qué hacer feliz a mis hijos. Ellos deben aprender a ser felices y respetar sus tristezas porque también hacen parte de la vida, ¿no?
¿Qué te ha funcionado en torno al amor, a la relación, a tu relación?
La terapia.
La terapia.
Para no asumir toda la culpa porque es vergonzoso, pero soy de una generación que nos es muy difícil ver a la mujer como un ser independiente, bello y no como un objeto sexual. Entonces crecer en eso nos generó muchísimos problemas en nuestras relaciones amorosas. Por eso ir a terapia y desmitificar el ser sagrado de la mujer, que adoro, lo adoro, pero al mismo tiempo lo uso. Eso fue bastante complejo en mi cerebro porque es inconsciente. Uno jura que ama las mujeres, que les parece lindas, hermosas, pero es un sabotaje que se hace al cerebro. Los hombres, antes de la eyaculación, realmente somos unos. Y después, somos otros. Solo entender eso para no abusar de las personas. Y no solamente de las personas, de uno mismo. Y no sentir ese vacío tan profundo que se siente. Busqué amor a través del sexo y ahora estoy en un hueco horroroso. Nada me satisface. Es importantísimo. Entonces, si me preguntan del amor, la terapia me ha servido muchísimo.
¿Crees que hay personas que nacieron para estar con el amor de su vida toda la vida y que hay personas que simplemente pues nacieron también para estar solteras?
No, creo que es una decisión que uno sencillamente toma, porque cuando se piensa nacimos para estar juntos, así es el destino. Ciertos acontecimientos frustran mucho. Uno dice, no puede ser que yo haya nacido para sufrir tanto entonces. Pero cuando se asume la responsabilidad de no, yo decidí hacerlo. Aquí tenemos un problema y no estoy dispuesto a convivir con esto. Arreglemos el problema porque yo decidí vivir contigo hasta la vejez. Si la otra persona, corro con la suerte de que piensa igual, solucionamos el problema. Tampoco creo que el destino me tenga para vivir solo, pero puede ser también una interesante decisión de las personas, respetable también. Acontece que cuando uno, dicen, uno tiene 60, 70 años, entonces tiene más claras las cosas y dice, caramba, debí viajar más, debí casarme, debí compartir con alguien, así sufriera. Es bueno escuchar a los adultos, las personas que ya pasaron por ciertos lugares, para uno decir, pues, no voy a apresurarme a creer que el destino me hizo de una manera.
Ya, dos cosas más para dejarte ir, mi querido Yokoi. La primera es, empezamos hablando de que a veces por más que haces en la vida, de pronto pues te encuentras con este vacío. Profesionalmente, hablando a todas las personas que tenemos una búsqueda constante de éxito, de aceptación, de reconocimiento, de hacer lo que amas, lo que te apasiona, ¿qué mensaje nos darías? Y me incluyo porque, por supuesto, somos personas que estamos trabajando todos los días por hacer realidad tus sueños, ¿no? Por llamarlo así, que me encanta, por supuesto, el término. ¿Qué le dirías a esas personas cuando de pronto hoy dicen, híjole, no sé si le estoy cajeteando, no sé si lo estoy haciendo bien, a lo mejor no, tal. ¿Qué te ha funcionado a ti en esos momentos donde dices, chin, y ahora qué sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago?
No perder lo orgánico y que eso se termine reflejando en las redes es maravilloso. Que nuestra vida no sea un reflejo de las redes, no, que las redes sea un reflejo, un simple reflejo de nuestras vidas. No sé si les sirva a las personas, pero es lo que a mí me funciona realmente.
¿Qué relación tienes con la muerte, Yoko? ¿Le tienes miedo? ¿Estás listo? ¿No estás listo? ¿Qué es la muerte para ti?
Poco a poco he aprendido a sentir miedo de la muerte y creo que es bueno. Porque como le comenté al principio, mi vida fue internamente mi cerebro con tanto caos que siempre vi la muerte como un descanso. Digo, ah, va a ser bueno, va a ser un descanso. Viví siempre con mucha intensidad todos los momentos de mi vida, pero igualmente las depresiones las viví con mucha intensidad. Así que tuve una etapa de ideación suicida muy fuerte e intentos, podrían decirse, ciertos, me colocaba en situaciones de bastante riesgo, en lugares muy altos, sin seguridad, por esa sensación de acabar con todo y descansar. Ya, obviamente, viene el hogar, los hijos, la responsabilidad, y eso pasa a otro plano. Pero a esta edad comienza uno a decir, oiga, no me quiero morir. Y es grato decirlo, porque para mí siempre fue muy fácil decir, qué bueno será morir y descansar. Ahora ya poco a poco no me quiero morir.
Todavía no. Yo creo, pues muchas gracias, gracias por este espacio.
El honor es mío. Hace mucho tiempo nos seguimos y la había visto. Gracias por invitarme, es un honor, Luz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Yoko, nuevamente te mandamos un abrazo de luz. Y bueno, me despido con esta oración, mi gente, mente bonita, Dios, vida, universo, líbranos de las pendejadas, amén, 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 hecho está, me protejo, me protejo, me protejo. Les mando un abrazo de luz, gracias nuevamente a todos,
amén,
ustedes.
Qué bonita oración.
Y los espero a partir de este momento, bueno, que sigan el podcast, el nuevo podcast de Cambiando Mentes, que se va a llamar hashtag feliz y chingón, obviamente, como el título de nuestro libro. Así que, bueno, pues seguiremos teniendo invitados. Esperemos tenerte por ahí también, mi querido Yoko, en algún momento de este nuevo episodio de la vida. Así que gracias, gracias, gracias.